Onda Madrid presenta...
Leyendo Ya sentarás cabeza, mencionas mucho el tema del tabaco, el tema pitillos. Dices, por ejemplo, los pitillos, en fin, han sido lo único que tenía quien ya no tenía nada, la mejor manera de hacer tolerables parásitos constantemente humanos como la soledad, el aburrimiento o el insomnio. Hacía la mejor pareja de baile con las copas. Creo que ya no fumas, pero ¿por qué crees que el tabaco tiene ese halo de misterio, de componente novelesco? Esa cosa que vemos en las películas que nos sigue intrigando. ¿Qué tiene el tabaco que tiene los pitillos?
Bueno, el tabaco forma parte del imaginario del siglo XX, pero porque formaba parte de la vida diaria de la gente, y es obvio que como, digamos, como atrecho, como añadido en épocas de y estéticas con, ¿no?, con, bueno, tan marcadas como puede ser el cine negro y demás, o una cierta evocación americana, por no hablar del tabaco, de los existencialistas y demás, ha sido muy ha terminado siendo icónico porque formaba parte de la vida de la gente, y formaba parte de la vida de la gente porque era la muleta perfecta para cualquier situación, y si lo era por algo que no nos engañemos, por su tremendo potencial adictivo.
Ya no fumas, ¿no, Ignacio?
No, hace muchos años que no fumo puros alguna vez, pero en fin.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid, transitando por el 101.3 o el 106.0 de la FM, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas y que también se puede escuchar, como es natural, desde el podcast en Spotify, en iBooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid, y si buscáis y rebuscáis, seguramente en la Deep Web también. El encargado de estar al volante es Servidor, quien les habla y que en Twitter responde el nombre de @CarlosPadilla_3. Cronista del asfalto de la Villa y Corte, y arrancamos ya en este dietario sobre ruedas llamado El taxi de Onda Madrid. Era noche cerrada en Madrid, ciudad a la que se acaba amando siempre. Puede que no sea la chica más guapa del local, pero es la mejor, la que te hace sentir más tú. Era noche cerrada en Madrid y llovía. Un frío fuera de invierno que va llegando, de horas de sol que se van acortando como tu sueldo en aquella revista, ¿recuerdas? Hasta que os echaron a todos. Estaban en aquel piso cerca de la M40, él y ella. Era la segunda cita de ambos. En la primera habían cenado en un restaurante cerca de Chamartín. Él se había pedido un rabo de toro y carrillera, acompañado después de una magnífica tarta de queso. Ella, en cambio, había optado por un pollo Sinaloa con ensalada de papaya thai, mango, piña, vinagreta de miso y arroz salvaje sobre parmentier de patata trufada. De postre dijo que nada, que estaba llena. Tentado estuvo él de pedirse otro segundo postre, pero no era la ocasión. Una primera cita, ¿no entiende?, de segundos postres. Hablaron de todo un poco, que es como hablar de nada o mucho. Ambos se prometieron que en la próxima cita, asegurando el pase de gol, recomendarían un libro el uno a la otra a el uno. Y esa segunda cita es hoy, es ahora, en el piso de él. Espacioso, blanco virginal, un salón adornado por IKEA sin que se note que él son los suecos, en realidad, los verdaderos ideadores del menaje del apartamento. Míralos, ¿eh? Son guapos. Él, rubio, ojos ensuciados por unas gafas que, en cambio, le sientan bien, le hacen la cara más perfilada. Una barba de 2 días o de 2 y medio, no distingo a ver desde aquí. Americana y camiseta, a lo Iván Redondo, en lo de Évole, pero bien, entiéndeme. Ella va estupenda. No ha querido ni venir en metro para no ensuciarse por la lluvia en el ir y venir del metro al portal. Ha preferido un taxi, chica lista. Pelo liso que no alisado, ojos azules y unos labios a los que no dejar de mirar. Suena inteligente lo que dicen ambos. Hay en la mesa la tensión propia de quienes se cortejan a sabiendas de lo que ambos desean, pero esperan que siempre uno dé el primer paso, que el vino haga decir las verdades del barquero, que yo contigo siento qué sé yo. Hablan sin parar y ella en un momento dado se acuerda de aquella escena de Uma Thurman en Pulp Fiction.
Estos incómodos silencios. ¿Por qué creemos que es necesario decir gilipolleces para estar cómodos?
No lo sé, es una buena pregunta.
De repente él empieza a hablar del libro que le quiere recomendar a ella. Es un dietario, dice, al igual que el mío, contesta la joven. Bueno, el mío, sigue nuestro rubio protagonista, es un libro donde leer para conocer la vida de una mente inquieta, de un tipo que sabe mirar las cosas por donde la gente no suele pasar la mirilla, recorre su verano en Extremadura, nos hace de guía del Madrid periodístico, de los hoteles, de los restaurantes, de la Moncloa, de las ruedas de prensa, de los comienzos en el mundo del trabajo, del amor, de las borracheras con amigos. Tiene frases buenísimas, piensa él, que llega a su momento de gloria y recita. Conocerse a uno mismo lleva a la sabiduría, sí, pero con escala en la decepción, y ambos se ríen. Me suena esa frase, apostilla la joven del pelo liso. Otra, leo otra, dice él. Edad adulta, ese momento de la vida en que ser imbécil ya no es gratis. Y vuelven a reírse, aunque la chica empieza a mirar la tapa del libro. Es del mismo color que el mío, masculla, sin que su acompañante se dé cuenta. Y esas frases me suenan mucho. La chica se da cuenta. Una pregunta, dice, ¿el autor de ese libro no será Ignacio Peiró? La interrumpe él. Eso, Ignacio Peiró. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime. Ignacio Peiró, pues me suena. ¿Qué digo que me suena? Pues es el viajero de esta noche, de esta semana, en el taxi de Onda Madrid. Ignacio Peiró, bienvenido al taxi, ¿qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Has visto que hasta las parejas ya hablan de ya sentarás cabeza, de los dietarios?
Qué maravilla. ¿Has visto qué maravilla?
Qué maravilla de citas, ¿eh? Hablando sobre el libro.
Muchas bueno, gracias.
No, gracias a ti por venir. ¿A dónde te llevo?
Pues al retiro.
¿Al retiro? ¿Alguna parte en especial del retiro?
Pues mira, la que da a la que da con O'Donnell, por ejemplo.
O'Donnell. Sí. Bueno, muchas gracias por acudir al taxi desde Londres, que es de donde estás ahora mismo. ¿Qué tal el ambiente por allí? Porque estas últimas semanas hemos visto líos, ¿no?, de desabastecimiento de gasolina y demás cosas. ¿Y cómo está el asunto?
Bueno, la verdad es que no sé exactamente, ¿no? No, yo no tengo coche, digamos, y no me ha afectado personalmente si ha habido o no, pero posiblemente haya sido también todo un poco exagerado. Esa es mi impresión. En fin, no vas precisamente por la calle pensando que este es un país donde predomina la carestía.
Bueno, quien no conozca a Ignacio, Ignacio es el autor de ese dietario del que hablaba la parejita, que es un dietario que se llama Ya sentarás cabeza, editorial Libros del Asteroide. Ignacio es escritor, además de otros libros como, por ejemplo, Comimos y Bebimos, también de la misma editorial. Ha sido periodista parlamentario, cultural, de opiniones. Mente pensante en The Objective, también le escribió discursos a Rajoy y ahora se encuentra en Londres, desde donde pilla este taxi, porque es el director del Instituto Cervantes de Londres. Empecemos, si te parece, por Ya sentarás cabeza, que es, pone, diarios del 2006 al 2011, cuando fuimos periodistas. Antes que nada, decirte a ti, antes te lo he dicho a Taxi Cerrado y también decirle a los oyentes, que me lo he pasado muy bien leyendo este diario. Porque muchas veces uno tiene que leerse libros a veces para entrevistas, y tú me entenderás, y no diré nombres, pero a veces se lee un poco el libro a regañadientes, ¿no? Y aquí se disfruta mucho, o al menos yo he disfrutado mucho la lectura, y casi se me olvidaba que después te tenía que preguntar sobre él. Así que yo recomiendo mucho el libro de Ignacio Peiró, Ya sentarás cabeza, que está realmente bien en el libro. ¿Recuerdas el día que...?
Gracias, Carlos.
Nada, gracias a ti. Pues de verdad que lo he pasado muy bien, no lo digo para quedar bien, es que lo he pasado muy bien. ¿Recuerdas el día que empezaste a escribir estos diarios? ¿Cuándo se empieza uno a escribir diarios?
Lo cierto es que yo llevaba, pues yo creo desde los 18, 19 años, y siempre había ido tomando notas de alguna frasecita, algún verso, también cosas que encuentras mientras vas leyendo. Y bueno, fue un proceso, digamos, muy, muy natural de decantación y quizá de un modo más sistemático, bueno, pues a partir de los 20 y tantos, ¿no? 25 o así, cuando ya empiezo a escribir también algo en prensa. Y es a partir de ahí donde me lo voy tomando, no diría de un modo más sistemático, pero sí más en serio, quizá.
Pero era una cosa de escribir todos los días, o escribir cada vez que te pasaba un acontecimiento destacable, o escribir cuando te apetecía, ¿cómo era?
Bueno, creo que es compatible que sea más o menos cuando te apetezca y que sea casi todos los días. Realmente... lo empiezas por una especie de disciplina por apresar algo de la vida que se va ante nuestros propios ojos, por hacer ejercicios de estilo, por muchas cosas. Yo creo que son un tipo de libros estos, al menos este, que se va creando casi de modo accidental. Quiero decir que piensas en tomar notas para otra cosa y al final te das cuenta de que esas notas tienen una sustancia propia, ¿no? Y bueno, más o menos ese es el proceso. A veces es todos los días, varias veces, a veces es dos veces a la semana. Lo importante es que haya un cierto sentido de sentarse un poco, ¿sabes? A escribir, aunque a veces se te ocurran las cosas por la calle y ahora mismo pues te puedas mandar WhatsApps a ti mismo, ¿no? Yo que tengo dos teléfonos, ¿no? El inglés y el español, por si no puedes tomar la nota en ese momento.
Claro, estos son diarios del 2006 al 2011. Al volver para atrás, para mirar lo que uno escribió, para eliminar, para elegir fragmentos para ya sentarás cabeza, ¿qué has visto? No sé si se te han removido pensamientos, personas, recuerdos, lugares.
Pues en primer lugar, que ha pasado bastante tiempo. Eso parece obvio, pero ha pasado tiempo en mi vida. Quiero decir que, pues de tener 25 a tener 40, es un cambio vital importante, ¿no? Más allá de los 15 años son también, o sea, en esos 15 años son dos edades muy distintas. Mucha de la gente de la que hablo, yo qué sé, estoy pensando en José Blanco, ¿no? Pues son gente que ya, digamos, nos abandonó de alguna manera en la opinión pública, es decir, tuvieron una trayectoria, ¿no? Como una estrella fugaz, pues muy, muy intensa, pero un fulgor breve. Nota uno cosas que han cambiado, ¿no? En estos años, ¿no? Era un mundo que todavía creo que empieza ahí a hablar de YouTube y de cómo la gente se graba vídeos, ¿no? Sin saber que enseguida pues íbamos a tener una irrupción mucho más masiva aún de redes sociales y de un cierto impudor y exhibición y cotilleo. Y luego también lo que veo es ganas de pasarlo bien, ganas de salir adelante en la vida, digamos, muy saludables, un punto pues aventurero de juventud. Luego también veo una cierta ambición literaria propia de quien, bueno, era un muchachín muy, muy leído, ¿no? Porque a mí me gustaba mucho leer y tenía muchas ganas de ser escritor y no sabía bien cómo serlo y demás. Entonces, bueno, tuve esa entrada en el periodismo un poco decimonónica aún, ¿no? Escribiendo artículos, hasta que luego la cosa se regularizó más. Perdóname si me he enrollado, pero eso son... Y entonces, bueno, pues yo quité mucho, en efecto. Bueno, y es lo que hay. Pero es raro, o sea, uno dice, al verse a uno mismo, pues a veces piensa... vaya aquí, como patinas, o qué fuerte vas, o qué... Y luego en otras... Sin embargo, al final, bueno, pues te tienes una cierta piedad hacia ti mismo, ¿no?
No te preocupes por hablar, que aquí el protagonista eres tú, y para eso está el taxi, digo, para extenderse en las respuestas. Habla justamente también en una parte del libro, página 88, sobre los cambios, ya que lo has mencionado, sobre el cambio de tantos años, ¿no? Del paso de los años. Dices, lo que va de ayer a hoy, Venecia era para los poetas y París para los adúlteros, las dudas arquitectónicas se resolvían con cariátides, tu padre era tu padre y no tu amigo, y los profesores aún eran maestros, y al final dices, sí, la sensación es que hemos dejado atrás ese mundo en el que, según Morant, solo importaba la belleza exactamente al revés de lo que ocurre hoy. ¿Tienes la sensación de que ha cambiado tanto, tanto, tanto el mundo en estos 13, 14 años desde que escribiste esto?
Yo creo que ha cambiado, sí. Ha ido cambiando. Obviamente es un cambio. A ver, lo que creo que conforme pasas la vida, lo que vas descubriendo es que eres hijo del tiempo. Creo que hasta que tienes 30 y tantos años eso no te ocurre. Vives una especie de presente permanente. Tu ayer está muy cerca de tu hoy, es decir, el niño que has sido sigue estando, no es de otra época, digamos, no está en blanco y negro. Entonces, si yo ya miro a mi infancia en los 80, pues vemos que el cambio, en el fondo, en una generación y 10 años, en 40 años, ha sido pasmoso. Y en 15 años también han cambiado cosas, pero sobre todo han cambiado en el sentido de que se han acelerado tendencias que había, ¿no? Uh-huh. Y... O sea, que no he visto tampoco nada nuevo. Sí que hemos visto un enorme castigo, ¿no? Desde luego en los medios, pero, en fin, que hemos vivido crisis financieras, el país que en 2006 parecía todavía ser una especie de festín interminable, pues al cabo de un año y pico pues iba a empezar una crisis pues muy abrupta y que hizo muchísimo daño a mucha gente.
Te he leído decir que eres un animal muy nostálgico. ¿Estamos viviendo una época con exceso de nostalgia, de mirar con alegría los tiempos pasados, de qué buenos éramos antes?
La nostalgia tiene siempre esa ambivalencia, ¿no? De que es hay un lamento, pero es un lamento complaciente. Entonces, por eso, digamos, puede ser un poco, cierto, puede tener su pequeño veneno. El lamento por cómo va el mundo es algo tan viejo como el mundo. Y la proyección o la retroproyección idealizada es también algo muy común, como es común la crítica entre generaciones, ¿no? Que los mayores no entiendan a los jóvenes y que los jóvenes hagan caso omiso de los mayores. Por tanto, la nostalgia, pues yo qué sé, es como el azúcar, hay que vigilársela, pero también puede ser, pero bueno, como el azúcar, pues también tiene una función importante. Yo creo que lo más importante es tener, más que una mirada nostálgica, una mirada antigua, una mirada que pueda iluminar el presente con el pasado.
También se percibe por el diario esa descripción que a mí me ha molado mucho del Madrid, de la prensa, del desayuno en los hoteles, de las redacciones, de las conversaciones, de los despachos. Uh-huh. ¿Recuerdas ser muy feliz en aquellos años y en aquel Madrid?
Si fui muy feliz, sí, yo fui bastante feliz. También fui, supongo, bastante infeliz, pero llegó, o sea, cuando uno es joven, va todo a la misma hucha, quiero decir, a la hucha de las sensaciones y las experiencias.
¿Y eras, entonces, eras feliz, Ignacio? ¿Eras feliz y consciente de ser feliz? Porque muchas veces nos pasa esto de que somos felices y no sabemos que somos felices hasta que pasa el tiempo.
Pues yo la verdad es que siempre... La verdad es que no me puedo quejar. Tengo una vida hasta ahora pues muy bastante amable e interesante. Entonces no he trabajado, trabajé mucho entonces, no faltaron contradicciones, pero sí que lo recuerdo como una época de, sobre todo, una cierta energía, digámoslo así, que queda un poco mal, pero energía de creatividad, tenía mucho mucho pulso entonces, y yo creo que era un chico pues que, en fin, creo que es que era bastante diestro a la hora de escribir, ¿no? Y eso pues yo lo sabía y quería demostrarlo.
Y una de las cosas que además se refleja en el libro, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Y que tiene el periodismo, el premio del periodismo muchas veces es poder hablar con mucha gente, con gente muy diversa. Lo que diferencia al periodismo, una de las cosas que diferencia al periodismo de otras tantas profesiones es eso de poder hablar con gente muy diversa, con mucha gente, conocer a mucha gente, poder hablar, poder conocer a escritores, a poetas, a directores de cine, a periodistas míticos. ¿Es esto uno de los privilegios de la profesión, ¿no? El poder hablar con tanta gente.
Eh, Lo que pasa es que ves a mucha gente, pero tampoco intimas con tanto.
Sí, sí, sí.
Entonces, es un conocimiento realmente muy superficial. Es realmente un si te he visto no me acuerdo. Entonces, no, hombre, a veces puedes hablar más con alguien, pero si hablas con alguien, por ejemplo, que se está promocionando un libro o cualquier cosa, bueno, pues es que tiene 8 entrevistas esa mañana, no sabes si eres el del Heraldo de Aragón o el de Lago de Soria. En fin, no, generalmente no os vais a hacer tampoco íntimos. Entonces, a mí hay una cosa que precisamente me gusta, ese juego de casi de fantasmas, de apariciones que tiene la vida pública de toda la gran ciudad, de una capital grande como es Madrid. A mí, pues desde luego, me fascina y me gusta toda la tramoya político, institucional, pública, ¿no? También cansa, pero me fascina y, bueno, pues yo la viví intensamente durante una década larga. Y sí que puedes conocer a bastante gente, pero vamos, no hay, es un conocimiento a veces que tienes que poner tú de tu parte reflexionando para extraer toda la sustancia que puedan tener esa gente a la que ves o esos personajes, incluso a veces grandes que pasan por delante de ti.
Ya que has transitado por los dos mundos, por el mundo del periodismo y te has acercado también al mundo de la política y demás, ¿a dónde hay que entrar más llorado? ¿Al mundo del periodismo o al mundo de la política?
Bueno, yo creo que en general a las dos primeras guantadas ya, digamos, ya vas aprendiendo. Creo que son mundos distintos en los que se, digamos, los riesgos que hay son distintos, ¿no? La política muchas, o sea, en el periódico quieres de alguna manera alzar la voz y que se note lo que haces, y en política muchas veces es lo contrario, ¿no? Sobre todo, yo no he sido político en el sentido que yo no he sido un cargo público, sino que, o sea, representante de la soberanía nacional, no he sido diputado, no he sido senador, no he sido nada de eso, nunca he militado en un partido. Entonces, a mí lo que me gustaba era la labor de asesoría política, porque eso me parecía realmente muy apasionante, muy interesante, y sobre todo me permitía conocer, más desde un sitio como la Moncloa, un cierto funcionamiento del Estado, desde luego la política de partidos, pero también, aún más interesante, un cierto funcionamiento de la administración. Eso es algo que no tiene precio.
Te he leído también, te he escuchado decir esto de: a mí me gusta ser la persona que susurra al político. Como he dicho al principio, acabaste siendo esto que se ha venido a llamar en inglés speechwriter, ¿no? El escritor de discursos para, entre otras cosas, para el presidente Rajoy. ¿Cómo se llega a escribirle discursos a Rajoy?
Bueno, son cosas muy naturales cuando tú estás ahí, estás en el Congreso, conoces a la gente de los partidos, la gente de los partidos te conoce, en un momento dado pues te quedas sin trabajo, lo que sea, te piden, oye, échanos una mano para no sé qué, ven que se te da bien y bueno, vas generando confianza y, hombre, yo no era malo escribiendo discursos y además te escribía muy rápido, o sea que, y tenía ideas, ¿no?, de cosas que hacer, así que tampoco fue nada especialmente despampanante, por así decirlo, el proceso de entrada.
Y uno,
sino una cosa muy natural.
Uno al escribir tiene que meterse en la mente de Rajoy para decir, pues esto le pega a decirlo o esto no le pega a decirlo, tiene que también ser un poco Rajoy cuando escribe, quiero decir, meterse un poco en la piel,
sí,
del presidente.
Así, de cualquiera, también hay que tener en cuenta que no hay que romantizar demasiado en exceso esto, porque la mayor parte de las veces es abrir una sede de la Tesorería General en Logroño, es decir, no es una cosa que un gran discurso sobre los derechos civiles y la igualdad de las razas, sino que son actos pues mucho más menores de escala o pedir el voto en no sé dónde y nada, pues
¿Hay alguna...
tienes que saber con qué más aún que no decir, que qué decir, o sea, con qué está incómodo el personaje, con que está cómodo, etcétera, ¿no?
¿Hay alguna frase?
Pero tampoco es que te digas, te tengas que entrar ahí en las entretelas de su corazón para cosas que tampoco, ¿no?
¿Hay alguna frase que recuerdes? Es decir, oh, qué bien me salió esta frase, que después la dijo el presidente.
No, a mí me gustó mucho. Tuve la suerte de estar ahí cuando, la suerte, sí, de la oportunidad, digamos, de estar ahí cuando murió Suárez, y bueno, pues tuve que hacer una declaración institucional muy rápida, y bueno, pues yo reconozco que, por ejemplo, ese fue un momento muy hermoso.
Y si te dijeran, por ejemplo, de escribir discursos para Felipe VI,
pues yo encantado, claro.
Encantado. Vale. Hay un fragmento de los diarios donde hablas de la radio. No sé si sabes por dónde voy. Y dije, esto tengo que sacarlo. Es que me parece maravilloso. Voy a leer el fragmento.
Hay quien se ha cabreado mucho.
No, a mí me parece maravilloso. Dices, cada domingo la misma depresión profunda. Ir a la radio, medio que detesto. El sensacionalismo, la autosatisfacción moral, el tomar por tonto al oyente. La prueba de que la radio no sea un medio inteligente está en la gente que ha tenido éxito en ella. Muchos no hubiesen podido tener éxito en otro medio. ¿Se ha cabreado la gente de la radio por esto? ¿Hay gente que se ha cabreado?
No, algún locutor un poco vanidosillo, sí.
No, pero sí, está bien.
Las sobradas de un...
¿Por qué la gente no nos puede criticar? Es que tampoco somos intocables, quiero decir. La gente tiene... ¿Has mejorado ya tu relación con la radio? Y
Bastante, sí.
No, pero decir que me lo tomé muy bien y me reí mucho. Y a veces puede llegar a tener razón, que hay gente que ha tenido éxito que a lo mejor no hubiera tenido éxito en otro medio. Pero bueno, es que me hace ilusión sacarte el tema. Bueno, una pregunta sobre Londres. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Londres, en Reino Unido, Ignacio?
Pues yo estoy aquí desde octubre del 17, hace justo 4 años.
Octubre del 17. Te fuiste en un mes un poco caliente también para España.
Sí, cierto.
¿Qué fue lo que más te extrañó de los británicos cuando llegaste? Cuando ya te aclimataste.
Bueno, yo más o menos los conocía algo dentro de lo que se puede conocer un país. Por tanto, no hay nada. Hay una cosa que sí que es curiosa, que es, por ejemplo... Generalmente todavía predomina una cierta formalidad en los emails. Es una cosa muy curiosa. Uh-huh. Quizá residuo de un país que ha escrito muchas cartas, ¿no? Entonces, para cualquier cosa siempre tienes que poner espacio entre los renglones, poner un encabezamiento, una despedida tal. Mientras en España muchas veces es un ok o un vale, vamos, y con faltas de o sea, con, ¿sabes?, con alguna errata. Sin embargo, no, aquí hay que cuidarlo bastante eso, por ejemplo. Es una tontería, pero es así.
¿Y cómo te ha cambiado la visión de España viviendo fuera?
Bueno, yo siempre había dedicado mucha atención a cómo se ve España desde el exterior y bueno, a veces uno agradece no estar en medio de la olla, realmente. Estar allí, ¿no? Quiero decir que a veces tomar un poco de distancia con lo que amas no está mal. Y bueno, es un país que ha tenido unos años complicados, pero creo que es un país con un enorme atractivo y que a poco que hagamos las cosas bien, teniendo en cuenta que somos un país, yo creo, muy, muy apreciado y con una cultura muy potente, una imagen muy potente, podemos realmente empezar, como se diría aquí, a jugar en las ligas de pesos pesados, ¿no? Uh-huh. Realmente, sí.
¿Tú recomiendas a todos los españoles pasar una temporada fuera de nuestro país para venir un poco más, a lo mejor quizá con orgullo patrio, de decir, ay, pues qué bien se vive en nuestro país? ¿A veces nos vendría bien a todos vivir una temporada fuera de España?
Hombre, no cabe duda que salir... a ver, uno puede ser sabio habiendo viajado... O sea, no habiendo salido de su barrio, y uno puede ser un idiota habiendo ido a 800 países. O sea, que eso da igual. Pero sí que en general, orearse viene bien. Y contrastar lo tuyo con lo de los demás pues sirve para pensar que por lo menos en otros sitios tampoco la gente es idiota. Quiero decir que nosotros oímos mucho la frase de como aquí en ninguna parte, pero bueno, desde luego, pero ojo, que la gente en Copenhague o en
también vive,
o en no sé dónde, o en tal, también se lo arreglan para intentar llevar una vida agradable y buena, ¿no? O sea que, sí.
Una curiosidad un poco tonta. ¿Los ingleses son conscientes de que hay muchas bromas en España, especialmente sobre ellos y el balconing?
La verdad es que no lo sé, no he visto nada en prensa que diga así se ríen los españoles del balcón. No, la verdad es que no, pero que esto no quiere decir que no se me haya pasado, tal vez.
¿Sabes? Vale. ¿Has visto la última película de James Bond? No sé si eres aficionado a la saga de...
No la he visto.
No sé cómo se vive en Reino Unido el lanzamiento de una película de la saga de James Bond. Esto no sé si se vive con emoción.
Ha habido una cierta... No, realmente es muy curioso que aquí todas estas cosas que desde fuera se ven como qué gran acontecimiento, aquí dices, ah, pues sí, bueno, ha ocurrido, pero tampoco se ha caído el mundo. O sea, no ha habido, digamos, supongo, bastantes más cosas compitiendo por la atención. Pero bueno, hombre, sí que ha tenido una repercusión, pero tampoco es que digas, es que ha amanecido la ciudad empapelada, ¿no?
Y perdona la pregunta paleta, pero ¿cuál es la labor de un director del Instituto Cervantes en Londres? ¿Qué haces?
Bueno, pues varias cosas. Nosotros somos un grupo de algo menos de 20 personas. Tenemos también profesores que colaboran con nosotros, unos 20 o 30 cada mes. Entonces, nosotros tenemos, por una parte, el ámbito académico, es decir, la docencia de la lengua en todos los niveles y los exámenes oficiales, que se llaman DELE y SIEL. Ahí hemos tenido, pues justo antes de la pandemia, más de 4.000 matrículas al año en el centro de Londres. Tenemos también centros en Manchester y en Leeds. Y luego tenemos un programa cultural muy amplio, en general de mucha calidad y muy diverso, con habitualmente más de 10 hitos por mes. 10-12, pero esto está íntimamente ligado con lo que es, al menos en un sitio como Londres, el corazón de la misión que tenemos aquí, que es entablar relaciones de confianza y larga duración con instituciones, sean embajadas hispanoamericanas o universidades, museos, centros de investigación, etcétera, asociaciones e incluso compañías privadas, para promover las lenguas de España y la cultura del mundo hispánico en general, es decir, de todo el mundo que habla español, que somos muchos millones de habitantes y hay una gran fuerza ahí de creación. Entonces, estos serían los tres grandes pilares. Uno, el académico, otro el cultural, e íntimamente relacionado con el cultural, el institucional guión diplomático.
Bueno, todo el que te haya leído o escuchado sabe que es una persona que maneja, ¿no? Sobre bares, sobre restaurantes, sobre sitios de copas. Claro, no podías aprovechar la ocasión para una sección añeja del Taxi de Onda Madrid que hace tiempo que no sacábamos en el taxi, que es el Madrid que hermosa eres, y cuya sintonía es Esperanza Aguirre, que no canta nada mal, y Pablo Motos, que no canta bien, interpretando ¿Dónde vas con Mantón de Manila en inglés? Mira.
Madrid, qué hermosa eres.
Where you going with Manila shot? Where you going with that fancy dress? To show up at the open air dance. After that, I am going.
Y además es que tiene Esperanza Aguirre un muy buen inglés, la verdad. Esto yo no lo sabía hace tiempo, pero tiene muy buen inglés Esperanza Aguirre, ¿eh, Ignacio?
Sí.
Bueno, ¿un sitio de copas, un sitio para ir de copas en Madrid?
Pues no lo sé, claro, yo hace mucho ya que no voy. Yo iba mucho al Coq, por ejemplo, me gustaba mucho.
Vale. ¿Un buen restaurante, o al menos uno de los buenos, de los tantos buenos que hay en Madrid?
Claro, en efecto, hay muchos muy buenos. Hombre, pues yo recomendaría ahora, por ejemplo, Asturianos en la calle Vallehermoso.
Vale. ¿Un lugar especial de Madrid para ti?
Pues hombre, el Retiro.
¿Retiro? ¿Un cine en especial?
No, quizá el cine ideal, pero tampoco tengo yo mucho la mística del cine.
¿Una calle?
Pues no lo sé. Pues, como bonita, por ejemplo, Villanueva. Me gusta. Bueno.
¿Tienes alguna cafetería en especial?
No recuerdo ahora. Me gustaba mucho Embassy, pero cerró.
¿Un pueblo de la comunidad que te guste especialmente?
Pues bueno, me gusta, no seré muy original si digo que me gusta, por ejemplo, Chinchón, ¿no?
Bueno, muy bonito Chinchón. ¿Y un acontecimiento de Madrid que te encante, una fiesta, un día señalado?
Bueno, me gusta mucho la primavera en Madrid, ¿no? Y luego también las pocas veces que estaba ahí cuando eran las fiestas, pues todo lo en torno al 15 de agosto es muy curioso.
¿Te has visto alguna vez de chulapo?
Nunca.
¿Nunca? ¿Ni tienes intención?
Nunca. Pues mira, yo creo que si no me he vestido de chulapo a los 40 años, ya no me vestiré nunca.
Y hasta aquí el Madrid que hermosa eres. Un saludo a nuestros oyentes murcianos, que seguro que tenemos muchos. Bueno, para cerrar, preguntas cortitas y al pie, sin mucho orden, ¿te parece? ¿Una coletilla que suelas utilizar habitualmente?
Curiosamente.
¿Fuiste un joven rebelde o eras más de hacer caso?
No fui rebeldísimo.
¿Sí?
Que no lo fui, ¿no?
Ah, que no, ah, vale, que no lo fuiste, vale. ¿Algún talento oculto que tengas?
Realmente no, nada muy reseñable.
¿Tienes alguna manía reseñable a la hora de escribir, por ejemplo? ¿Tienes que estar en un sitio a una hora?
No.
¿Puedes escribir no. en cualquier sitio?
Hombre, me gusta que haya silencio y que no haya música, ¿no? Por ejemplo, eso pues es importante, pero depende de la escritura. Si tienes que escribir en un periódico, pues en una redacción, pues haces lo que sea, pero si estás escribiendo en casa, prefiero que haya silencio.
¿Algún lema vital que tengas?
¿Algún lema vital?
Sí.
Sí, bueno, uno que le oí a este hombre, a Boadella. Quien calla, astorga.
¿Sigues practicando la exquisita costumbre de la siesta en tierras británicas?
Pues bueno, muchas veces 5 minutos en mi despacho sí que hago. Sí.
Uh-huh. ¿Lo más importante de escribir es saber borrar?
No sé, yo muy seguro. Lo más importante de saber escribir es escribir bien, decir lo que quieres decir, que se lea con gusto y delicia. Entonces, bueno, pues a mí la cosa esta del minimalismo pues tampoco me parece.
El escritor tiene como norma más o menos general también ser un poco provocador, un poco provocativo para dedicar al público.
Es que no lo sé, es que claro, un escritor no es un cantante. Entonces, llegar al público, es que tú crees que haces y dices lo que tienes que decir. Y luego ya, si alguien se fija, pues estupendo. Quiero decir que este es un mal negocio, más ahora. Quiero decir que igual en el 19... pues sí que podías escandalizar más, pero ahora pues leen cuatro gatos, ¿no? Y bueno, pues ya poco va a hacer uno, ¿no? En términos de provocación, además de que a mí siempre me ha parecido un infantilismo y una patochada jugar a provocar. Otra cosa es que lo que tú hagas, pues de alguna manera irrite o genere debate o guste, etcétera. Pero a mí toda la pose del cuestionamiento, la crítica, la provocación, pues mira, es que pasó bastante. Creo que la literatura no está ahí.
¿James Bond o Torrente?
Pues la verdad es que... es que también...
Sí, digamos que la comparación no es la mejor.
Claro, o sea, no, es que la verdad es que no soy mucho ni de uno ni de otro y los dos tienen sus cosas, pero claro, yo también prefiero tomarme un dry martini que ir ahí con el palillo, ¿no? O sea que...
¿La persona más inesperada que te haya felicitado por tus libros? ¿Te ha llegado algún día un mensaje, una llamada, un... Hola Ignacio, ¿qué tal? Qué bueno escribes, qué bien tus libros.
Bueno, pues no lo sé, Pérez Reverte, por ejemplo. Una vez. Vale. Sí, eso me llamó mucho la atención. Y luego, sí que ha habido, es curioso porque los libros siempre llegan más lejos de lo que piensas.
¿Tienes edificio favorito de Madrid?
Me gusta mucho la Casa de la Aduana, que está al lado de Sol, y en un libro que hice de una antología de una revista cultural que hicimos hace más de 10 años, que se llama Ambos Mundos, hablaba de ese edificio, que es un edificio así, pues, dieciochesco, unas hechuras muy, muy nobles, en fin, me gusta mucho. Y con un muy bonito, unos muy bonitos escudos de España, que es de la España de aquí, la España de ultramar, muy bonito.
¿Tú qué sabes de mí?
Escribe Peiró en sus diarios: lo de Julio Iglesias ha sido el éxito por el éxito, siempre sucesivo de sí mismo, cuando las lógicas de la vida ya lo deberían haber arrumbado en algún lugar de la memoria vergonzante. A cambio, él insiste con canciones donde se glosa el simbolismo del bacalao con papas, o tan solo se dicen palabras sueltas como Everybody, Party y Tonight. Eso siempre se le ha dado como nadie. En su pequeña filosofía de bolsillo está el corresponder a este valle de lágrimas con un ey.
Te burlas de mí. Hey.
Cuando se nos vaya Julio, habrá que decretar el luto nacional, ¿no, Ignacio?
Hombre, qué horror de día. Esperemos que falte mucho tiempo, porque además él puede tener una ancianidad gloriosa.
Hombre.
Y hay que tener en cuenta que con todo lo que vivió el padre, pues esperemos que el hijo no sea menos.
¿Tienes algún disco favorito de Julio, alguna canción?
No he oído. Mira, hey, me gusta mucho. Obviamente la de Quijote tiene aquello. No lo sé, a mí me hace mucha gracia realmente.
Bueno, Ignacio Peiró, gracias por acudir al Taxi de Onda Madrid. Espero que haya estado cómodo. Ya estamos por aquí por el Retiro, en este taxi a distancia vía Madrid-Londres. Así que un abrazo fuerte y te seguimos leyendo. Esperamos la segunda parte de los diarios.
Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer y espero que la carrera no sea muy cara.
No, para nada. Gracias, Ignacio. Un abrazo, cuídate.
Adiós.
Adiós.
Ya no puedo vivir. Hey. No creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir que siento por ti. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí?
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. tiernamente cariñosas, en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Hagamos que parezca un accidente.
La única hora de la radio española que va sobre ruedas.
Espero que esto dure para siempre.
El taxi de Onda Madrid.
Sabemos,
Carlos Padilla.
En peores plazas.
Esta semana, bajando la basura, tuve una curiosidad. Una pregunta que no encontraba respuesta instantánea en mi mente. Bajando la bolsa al cubito correspondiente, por un momento lo vi. Vi a todos los vecinos de Madrid echando la bolsa de plástico con olor a manzana perfumada al cubito. Vi a la pareja de ancianos de Guindalera sacando las raspas del pescado, al joven treintañero de Aluche desechando la bolsa de papeles sucios, al matrimonio de Quintana con el juguete roto de su niña, al chiquitín al que le dejan bajar la bolsita al cubo de su comunidad en Alameda de Osuna. Y también supuse desde mi barrio, allí atontado con la inmensidad de la basura madrileña, me supuse a los cientos de basureros de la ciudad, como si de una noche de reyes se tratara, que al dar las 12 en punto iban desembarcando esquina por esquina en Madrid. Pero claro, esta vez, en lugar de dejar regalos, lo que hacían eran llevarse los regalitos que nosotros les íbamos dejando. Nos daban, por supuesto, un regalito de limpiar las calles de basura. Pero aquí viene la curiosidad. ¿A dónde va toda la basura de Madrid? ¿Hacia dónde va todo lo que tira una metrópoli de 6.700.000 habitantes? ¿Hacia dónde va?
Something happening here. What it is, ain't exactly.
Y entonces mi imaginación me llevó a una película, al inicio de una peli llamada El Señor de la Guerra, dirigida por Andrew Niccol y con mito, leyenda o gay. Nicolas Cage interpretando a Yuri Orlov, un traficante de armas ruso que irá durante el metraje recorriendo los países en guerra. Bueno, lo que importa es ese inicio.
En el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación. Un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta. Y digo yo, ¿cómo se arman las otras 11?
Tras las palabras de Cage, al ritmo de los Buffalo Springfield, se abre un traveling donde la protagoniza es una bala. Y su proceso de fabricación, de ensamblaje, de transporte y de uso. De uso en la cabeza de una persona. Claro, siendo menos pretencioso, yo quería saber qué pasaba con la basura, no en cómo se produce, que eso ya sabemos cómo va, sino hacia dónde va lo que tiramos. ¿Qué hacen los basureros de Madrid? ¿Hacia dónde la llevan? ¿De qué son capaces los basureros?
A un basurero lo puede todo, Marx. Todo lo puede un basurero.
Hay que hablar de la basura de Madrid, una ciudad que, según cuenta César Javier Palacios en la Crónica Verde, genera más de 2,65 millones de toneladas de residuos al año, de las que tan solo se recicla un 25%. Es la tercera capital europea que más residuos produce, tan solo por detrás de Moscú, que tiene 5,5 millones de toneladas, y Londres con 3,56 millones de toneladas. Más datos que gustan mucho. Según el Ayuntamiento de la capital, en el año 2015 se produjeron del orden de 1.240.000 toneladas de residuos, lo que supone una cifra de 395,40 kilogramos de residuos al año por habitante, de los cuales alrededor del 80% corresponden a los generados directamente por nosotros, por los ciudadanos, y un 17% a los generados por la actividad económica, es decir, por la producción de lo que después consumimos. Pero, ¿hacia dónde viaja la basura en su destino final, después de ser sacada de los cubos e introducida en los camiones? Bueno, va a una zona de Madrid que no es urbanizable. Ojo a esto, que es raro, ¿eh? No es una zona donde se puedan construir bloques de pisos, chalets, casitas. Es un lugar de la zona sureste de Madrid, en el límite de la capital, que está pegadito arriba hacia Perales del Río. Una pedanía que pertenece a Getafe. Una zona llamada Valdemín Gómez, también cercana al ensanche de Vallecas y al futuro nuevo barrio de Madrid, que se llamará Valdecarros y que ya ha empezado su construcción. Un lugar que también se ha convertido en uno de los mayores núcleos de venta de drogas en la Comunidad de Madrid y en España. Una zona de la Cañada Real conocida como El Gallinero, en las inmediaciones de Valdemín Gómez. Allí se encuentra lo que se conoce como el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez.
Aquí es donde llega la basura, ¿no? Exacto. Lo siguiente, después de bajarse del camión o de meter la basura en el camión, es vaciarla aquí.
Exacto, estamos hablando siempre de residuo doméstico. Y ese residuo llega a las plantas del complejo de Valdemín Gómez.
Aquí huele regular, ¿no? No huele muy mal, pero...
Estamos dentro de la planta, estamos al lado de los residuos. Esas tuberías son un sistema de desodorización, ¿vale?
Ah, que podría oler peor.
Parque Tecnológico suena muy bonito, ¿no? Esto de parque tecnológico. Porque parque y tecnológico, si a usted le dicen que va a vivir cerca de un parque tecnológico, es que quizás hasta le guste. ¿A quién no le gusta un parque y la tecnología? La tecnología es algo que nos hace avanzar. ¿Cómo no va a ser buena la tecnología? Claro, si le decimos que va a vivir al lado de un vertedero, ya le cambiará el rostro, ¿no? Porque eso es el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez. En esencia, un vertedero. Un gran vertedero, porque fue además el mayor vertedero de Europa en sus tiempos, hacia donde van a parar todos los residuos de la capital de España. Miren, el origen del Parque Tecnológico de Valdemín Gómez se remonta a finales de la década de los 70 en Madrid. Se realizó la primera construcción del parque en lo que era el antiguo vertedero de Valdemín Gómez, que estuvo operativo desde el 78 hasta el año 2000. En 1982, año de naranjito del Mundial, entró en funcionamiento el primer centro de separación, clasificación y compostaje, lo que se conoce como el Centro de la Paloma. Y después todo se fue haciendo más y más grande, con nuevos centros de tratamiento, la Galiana, las Lomas, las Dehesas, la Paloma renovada, y desde entonces, ahí está, el Parque Tecnológico de Valdemín Gómez, lejos, pero a la vez cerca de todo. Aunque, claro está, está cerca de algunos sitios donde vive gente. Seguramente más cerca de donde vives tú, por ejemplo. Porque está este vertedero de Valdemín Gómez, este parque tecnológico, está cerca del barrio del ensanche de Vallecas, donde no son pocos los vecinos que se quejan, que dicen no a la incineradora, no a los malos olores, no a los problemas de salud derivados de todo lo que huelen, respiran. De momento todo sigue funcionando, sin visos de cambiar en un futuro cercano. Allí va la basura de Madrid, las raspas del pescado de Guindalera, las bolsas de papeles sucios de Aluche, el juguete roto de la niña de Quintana o la bolsita de basura de Alameda de Osuna.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, Las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dicen que la mejor manera de guardar un secreto en España es ponerlo en un libro, y seguro que alguien dijo alguna vez que no es ningún secreto que en España uno alcanza el cenit de popularidad y aclamaciones del pople cuando la palma. Aquí a Adolfo Suárez le dieron hasta en el carnet de identidad estando vivo, y cuando se murió poco más y le hacemos santo nacional y ponemos un puente en su nombre. Puente me refiero a festivo. Porque ¿qué más celebraría los españoles que irse a la playa por San Suárez? Desconozco realmente si este es un país curioso con amar, con elogiar las cosas cuando se mueren, o si en Francia, en Portugal o la Conchinchina también pasa lo mismo. Pero por poner un ejemplo reciente, es inversamente proporcional. La gente que puso vídeos de Antonio Gasset, crítico de cine, cuando se murió, que la gente que veía sus días de cine cuando él los presentaba.
Actriz que por primera vez ha trabajado en nuestra industria, subvencionada y algo melancólica últimamente. La industria, no la actriz.
Aunque, la verdad, es que las entradillas tenían bastante gracia. Era como ese cinismo que nos repele si es mucho tiempo y nos gusta si es poco y bien tratado, como el humor negro.
Un equipo de días de cine se ha introducido en los íntimos contenidos de la octava edición del Festival Erótico de Barcelona. Por favor, los que estéis en contra de estos temas, alejaros del televisor un ratito, pero, por favor, avisad al resto de la familia, que seguro les interesa.
Cuando se cierre el kiosco de la esquina, el cine de tu barrio o la panadería de la Felisa, ya será demasiado tarde para ayudarles. Pero nunca para uno de los deportes patrios. Decir qué buenas eran las cosas, aunque nunca hayamos contribuido a su supervivencia, lo que viene a ser estar en misa y repicando. Hasta quizá puede que con el tiempo, cuando el taxi se acabe, que se acabará como todo en la vida, alguien contrate unas plañideras para asistir al entierro y se alce la voz para decir aquello de ¡qué programa más bueno! Eso sí, nunca lo dijiste cuando estaba vivo el programa. Que los elogios no sean ningún secreto, no los pongan en un libro, dígalo a la cara de los vivos. Encontramos el próximo jueves, Dios mediante, a las 12 en punto de la noche. Nos tiene siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, adiós, adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. He's explaining the way I'm